Creo que no estará en ese lugar en la Petit nuestro compañero Brian Pellegrini, al que tenemos en línea. ¿Cómo va, Pellegrini? Buen día.
Buen desayuno, así, cargadito, ¿no?
Desayuno y merienda.
Bien cargado.
Desayuno y merienda, porque 17:50, mira qué precisión. Merienda. 17:50, Patricia Bullrich.
Ah, bueno, hay que ver cómo le cae también, ¿no? Después, ese...
No sé, la verdad es que...
Tendría que ser las 17 horas del té.
Claro, pero ¿por qué es que no hablamos tanto? ¿Por qué es que se habla poco, quizás, de esta interna? Ellos, viste, cuando hablan, los candidatos dicen, no, bueno, pero que te apoye, o que te avale, mejor dicho, que te avale Patricia Bullrich o que te avale Horacio Rodríguez Larreta, imagino que debe tener su diferencia también en esa interna.
Sí, y usted sabe que estoy como un poco alejado de la cuestión estrictamente política, y me por mi trabajo en litigio y mi trabajo cotidiano, ¿no? Pero ayer pude ver la lista completa, por ejemplo, de que propone a Juan Carlos Pollini, digamos, como candidato a gobernador,
sí.
Toda la lista, digamos, y para todos los rubros, y no veo a nadie del PRO. Digamos, ¿no? Entonces, como que esa es una lista que está dentro de Juntos por el Cambio, pero es una lista absolutamente de la Unión Cívica Radical. Creo que en el sexto lugar está Alicia Terada, digamos, solo de la coalición cívica, pero no veo nadie allí que venga del PRO, por ejemplo.
Es así, tal cual.
Me llamó bastante la atención.
Tal cual.
También la de Leandro Esvero, sí, allí vemos personas que no tienen mucha trayectoria política, pero que vienen de otros lugares, de otros orígenes,
del PRO. Sí, y que además, y no es casual, tienen discursos más agresivos también, ¿no? Entre otras cuestiones. Pero bueno, escucha, hablabas de litigio, y nos vamos a ir al litigio. Ya no sé qué pedirte, si de esta semana, de la semana anterior o de la semana anterior, porque hace un montón que no nos hablamos.
Hace mucho, sí. La semana pasada no pude salir porque estaba cubriendo en realidad el jury de enjuiciamiento contra la jueza de Villa Ángela, Laura Bullatti. Uh-huh. Se hizo bastante extenso para todos esa jornada. La defensa planteó unas cuestiones ahí al inicio del juicio, por lo tanto se hizo bastante largo, como 7 horas duró esa primera jornada, uh-huh. Así que imagínate, después tenía que escribir la nota para Chaco Día por Día y para litigios, así que fue un día bastante cargado. Ahora está la segunda audiencia, la de los alegatos, y la final va a ser mañana, así que allí se van a definir, digamos, la acusación, su defensa, y después ya va a quedar abierta la posibilidad de que el jurado de enjuiciamiento defina finalmente si la destituye, si la suspende, si considera que están probadas las acusaciones contra la jueza Bullatti, que por ahí si la audiencia no lo tiene presente, es la que allá por diciembre del año pasado se conocieron unos audios muy 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 fuertes, digamos, en una conversación telefónica en donde ella amenazaba de muerte y le decía cosas totalmente fuera de lugar, más teniendo en cuenta que se trata de una funcionaria pública, a un albañil que le estaba reclamando una deuda que tenía la expareja de la jueza Bullatti con él. Y bueno, es una serie de cosas que bueno, seguramente muchos habrán oído, que no vale la pena reiterar, pero bueno, denigrantes, estigmatizantes para un trabajador, digamos, ¿no? Un trabajador humilde que declaró el otro día, fue el primero en declarar, contó muchas cosas. Y bueno, ella, la jueza se abstuvo de declarar, se leyó un descargo muy extenso, de casi una hora, y eso fue lo que llevó, digamos, más tiempo de esa primera jornada.
Perfecto.
Y bueno, mañana veremos y estaremos para también contarle lo que pase.
Muy bien.
Bueno, como otros temas de agenda, para nosotros, para el litigio, por ejemplo, el inicio del juicio por jurados, por el caso Ponce de León, para nosotros es uno de los temas centrales de la agenda, que comenzó ayer, que continúa hoy, mañana, y durante los dos primeros días de junio. Este es el primer juicio por jurado por un caso de tortura seguida de muerte, Silvia, que es el delito más grave en violencia institucional, en violencia policial. Es el que prevé, obviamente, una pena de prisión perpetua en caso de que estos dos imputados sean declarados culpables. Ayer se hicieron los alegatos de apertura, donde las dos partes expusieron más o menos por dónde van a ir sus posturas. Declararon también los primeros testigos, hoy continúa la declaración de los testigos. Uh-huh. Y bueno, básicamente lo que se discute es, no se discuten ni los golpes que recibió Sebastián Ponce de León, ni esa secuela que tiene de una enfermedad que tiene que ver con, que se llama rabdomiólisis, que es muy difícil de pronunciar, uh-huh. y que tiene que ver con un agravamiento de una insuficiencia renal, que fue lo que después de los golpes le provocó su muerte, ¿no? Lo que se discute es si esos golpes fueron provocados por los funcionarios policiales o en un incidente que se produjo en un domicilio en la ciudad de Barranqueras, en donde de allí es detenido Sebastián Ponce de León. Según la defensa de los policías, Sebastián estaba aparentemente agrediendo a su pareja y allí fue, en defensa de esta mujer, interviene la hermana de la mujer y otra persona, un tercero, un varón, que sería, según la defensa, quien le habría provocado esa golpiza a Sebastián Ponce de León. En definitiva, es esto lo que se está tratando de demostrar, ¿no? La acusación tiene que demostrar que los golpes fueron provocados por la policía y no por que ya había sido golpeado antes de ser trasladado primero a sanidad policial, en donde no lo atienden, y después al hospital Perrando. La teoría de la acusación del Ministerio Público Fiscal y de las querellas es que Sebastián Ponce León fue golpeado durante el traslado desde sanidad policial hasta el hospital Perrando. Esa es lo que la fiscalía, la parte acusadora, va a tratar de demostrar. Y eso es lo que cargaría, en todo caso, la imputación contra los policías. El otro imputado es el que conducía el móvil policial en donde se habría perpetrado esta golpiza, que era un sargento, que era superior a quienes están acusados por la tortura seguida de muerte. En ese caso está acusado por omitir denunciar la tortura. Así que bueno, ahí está, es muy importante, trascendente, la primera vez que un jurado popular tiene ante sus ojos un caso de esta gravedad, y bueno, veremos en definitiva si se logra probar esta hipótesis. Y por otro lado, y cerrando, uh-huh. tenemos también una entrevista que Bruno le hizo, sí, este fin de semana a Nona Nieto. Nona Nieto es la mamá de Leandro Bravo, otra víctima de la violencia institucional, que bueno, la semana pasada hubo unas situaciones bastante poco explicadas oficialmente, en donde se le había nominado para recibir un premio de la lucha contra la violencia institucional. Después se suspendió sin una explicación oficial por parte de la Cámara de Diputados del Chaco. Y bueno, nosotros dijimos, tenemos que hablar con Nona Nieto, no solo por esto, por ese manoseo que recibió por parte del Poder Legislativo de la provincia del Chaco, sino fundamentalmente para que nos dé su mirada sobre todo lo que está pasando con el caso de Leandro Bravo, que recordemos que también es una causa que está elevada a juicio por el delito de tortura seguida de muerte. Sin embargo, allí todavía está pendiente una audiencia de oposición a ese requerimiento que se tiene que llevar adelante en el Juzgado de Garantías de Charata. Todavía no tiene fecha, y ahí es donde se va a saber si se confirma o no ese elevamiento a juicio, en donde hay cuatro imputados también por tortura seguida de muerte. En un caso que tiene similitudes bastante con el de Sebastián Ponce de León, aunque ahí no hay dudas que los golpes fueron provocados por la policía. Allí no hay ningún tercero que haya intervenido en algún momento.
Es muy, muy impresionante lo que va contando ella, además, en la nota, ya no solamente por el grado de violencia ejercido en la muerte de su hijo, en el asesinato de su hijo, sino por este grado de violencia al que son sometidas ahora por, bueno, quienes ejercen la defensa, ¿no?, de esos supuestos asesinos, de los policías. La verdad es que es muy...
Así es, bastante agresiva. Los familiares de los policías detenidos, de algunos de los policías detenidos, muy fuertes en las campañas de redes sociales, y ellos son los que habrían presentado la nota para que no le entreguen este reconocimiento en la Cámara de Diputados, y eso habría sido el fundamento de la suspensión de la entrega de premios. Insisto, hablo en potencial porque nunca se conoció oficialmente por qué la Cámara suspendió la entrega del premio.
Claro. Bueno, habrá que preguntar seguramente. Brian, muchísimas gracias por la columna de hoy, y vamos a tener justicia este jueves. Bueno, en realidad ya tuvimos Justicia en Sintonía, nada más que sin tu presencia.
Exactamente. Sí, ahora ya estamos completos. Equipo completo.
Estamos entonces. Bueno, el jueves les estamos escuchando.
Dale.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, allí Brian Pellegrini entonces. Él es periodista y es director, junto con Bruno Martínez, de la revista Litigio. Y además lo escuchamos todos los jueves junto con Vale Romero, que es la conductora, en Justicia en Sintonía. Son las 10 de la mañana, un minuto.